Buenos días, ingeniero Coria. Mire, yo le llamo y por supuesto usted no me atiende, pero el motivo del llamado es que el agua se cortó para restituirla el día lunes de la semana pasada. Bueno, debido a las lluvias y todo eso no se restituyó. Yo soy regante del canal Césped. Hoy es lunes, todavía no llega el agua y bueno, y acá estamos esperando. Yo no sé, si usted no está capacitado para estar en ese cargo, váyase y dedíquese a lo que usted sepa hacer, pero esto que está haciendo es un desastre, desastre, pero inadmisible, porque ustedes debieran haber largado el agua los otros días, porque no tendría que haber llovido, pero ha llovido, les ha sumado más agua y tampoco la largan. Cortan el agua cuando quieren, la largan cuando se les da la gana. No están capacitados para estar en ese cargo. Retírense, por favor.
Lo decíamos en la apertura, pero digo, la última reunión, ¿quiénes fueron los protagonistas? ¿Qué temas se trataron? ¿Y cómo se va a articular esto? Porque no me pueden venir a decir a los chacareros que no siembren porque le vamos a cortar 2 meses el agua.
Sí, bueno, la primer mesa del agua fue el día jueves, el jueves próximo pasado, y ahí participamos, como le veía yo hoy invitado por dos lugares, como presidente de la Federación y como presidente de la Junta de Río Chima. Y bueno, se charlaron, tuvimos la oportunidad de hablar, porque en la primera reunión yo por ahí dije que fue para la foto y a algunos no les gustó, pero en realidad fue para la foto. En esta otra pudimos participar y planteamos lo que venimos planteando, no de ahora, sino ya hace casi 4 años, la necesidad de extraer agua del subsuelo. O sea, yo me habrán escuchado ustedes varias veces decir que querer solucionar el problema de la sequía con días de corta es lo mismo que apagar un incendio con un baldazo en asta. ¿Me entienden? Los que hemos tenido la suerte o la experiencia de vivir la sequía del 68, 69 y 70, cuando yo les digo que no hubo ni un solo día de corta, dicen, no puede ser. ¿Cómo no puede ser? Le digo, si no había ningún dique. O tanto en el partidor como en el nivelador, el agua se ponía por el río, se ponía por los canales, y si había sequía, se ponía por los canales. Entonces, sí, ojo, y no comparto que esta es la peor sequía. 69 y 70 venían 9 metros cúbicos por segundo en el mes de enero.
Y no había diques.
Ahora hemos tenido un mes de enero que, gracias a Dios, tantita Dios se ha acordado de nosotros, y ha llovido mucho en los cerros. Y bueno, y las matemáticas, o sea, me da la impresión que las matemáticas que maneja el gobierno o la gente hidráulica no son las mismas que nos enseñaron a nosotros. Porque, por ejemplo, en el balance del mes de enero, estaban pronosticados 44,8 hectómetros, algo así. Yo hago la cuenta sobre 45. Y vino un 118% más y le da 75 hectómetros, a mí me da 98, ¿viste? Entonces, por eso digo, parece que las matemáticas no son las mismas. Bueno, pero seguimos con los días cortos. En la reunión anterior en hidráulica, precisamente, no en la mesa del agua, habíamos previsto que de los 11 días que tenían programados para el mes de febrero, íbamos a tratar de que fuesen 6, ya que había aumentado un poco el caudal del río y qué sé yo. Ah, bueno, ahora hemos vuelto a los 11, 12, 15, no sé cuánto. De hecho, tenemos el agua cortada hace mes de febrero, hace ya más de una semana.
Que ya está el corte vigente.
Y del día 29, saca la cuenta, no, el día 28, 27 se cortó el agua. 27. O sea, 4 días de enero y 5 de febrero, llevamos 9 días sin agua a esta altura. Eso ya es una locura. Por más que haya llovido, la lluvia nunca es igual a un riesgo. Entonces, está bien, yo soy consciente que si se largó un chaparrón como el del día 27, se corta el agua y se puede tener, estaba programado 28, 29 y 30, pero el 31 habría que haberla alargado. Y no, vamos a esperar al 2, al 3, y resulta que después, porque cayó un chaparroncito, porque en realidad fue un chaparroncito, yo el 9 de julio te puedo asegurar que tengo callejones salitrosos, y ayer me he dado una vuelta por toda la finca y no había una gota de barro. O sea, que ahí ha caído una agüita que serán 10 milímetros, 5 milímetros, no sé cuánto, que eso está muy lejos de un riego, que cuando vos das un riego a manto, son 200 milímetros. Entonces, así no se puede producir. Nosotros estamos terminando y en el grano hay zonas donde ya están cosechando, pero hay muchos que recién empezamos la cosecha sobre los primeros días de marzo, y tenemos que mantener las uvas hasta mediados de abril, entonces, porque no tienen grado. Claro. Entonces, por eso digo, no se tiene la más mínima experiencia. Yo se lo dije al director en una reunión allá por los primeros días de diciembre, creo que fue. Le digo, mire, señor director, acá está el comité de crisis de presa, el comité de crisis de lepra, el comité de defensa de las presas. Hay como 5 o 6 comités, le digo, ¿y dónde está el comité de los productores y los ingenieros agrónomos, que somos los que supuestamente sabemos las necesidades de la planta? No. Se quedó callado, porque claro, ese no está, ese comité no existe. ¿Entendés? Entonces, necesitamos, cada vez que hay un nuevo cronograma, sentarnos atrás de una computadora y hacer la simulación hasta cuándo vamos a tener agua. ¿Y cuándo vamos a hacer la simulación de que vamos a sacar agua del subsuelo? Yo justamente en esta reunión de la Mesa del Agua estaba la licenciada Graciela Martín, que estuvimos trabajando hace bastante tiempo en el plan estratégico San Juan, bastante tiempo, un año y pico antes que el famoso acuerdo San Juan. Uh-huh. Y ahí ya se lo planteé, la necesidad de poner 300 perforaciones a funcionar. Y Miguel Patton, le preguntaba yo y le digo, che, ¿hace cuánto hace de eso? 3 años, no, ya van a hacer 4 meses. Entonces, quiere decir que cuando yo digo que hace 3 años que estamos pidiendo esto, no es mentira. Y ya tenemos de las 300 perforaciones 51 funcionando. Y eso sí, tenemos en proyecto 12 de no sé qué, 15 de no sé cuánto, total suman 148, pero funcionando tenemos 51 perforaciones después de casi 4 años. Entonces, no sé qué es lo que esperan. Te dicen que ahora vamos a hacer un estudio para ver el agua de abajo.
El estudio.
¿Cómo?
Otro estudio, digo.
Ahora, entendeme, en la reunión con el señor gobernador, allá por el 22, si no me equivoco, de octubre, ya se plantearon estos temas, se dejó un petitorio, que yo creo que se los pasamos a ustedes.
Sí, claro.
Donde habían 7 o 8 puntos, habían 3 o 4 urgentes, un par de puntos a mediano plazo y otros a largo plazo. En ese de urgente le volvimos a hablar de las perforaciones. Y ahí estaba una señora de línea, creo que es Mérida de apellido, no me pregunté si es ingeniera, licenciada o qué, yo para eso soy medio bruto y me olvido. Y esta señora Mérida dijo que habían en el subsuelo sanjuanino, el Valle de Tulum, 280 mil hectómetros. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Han escuchado bien? Sí. 280 mil hectómetros. Cuando se le preguntó por los disponibles con las perforaciones actuales, dijo, ese dato no lo manejo. Y entonces levantó la mano el ingeniero Dolin, que estaba ahí, y dijo, lo extraíble es alrededor entre 13 y 15 mil hectómetros. ¿Entendés? Lo extraíble con las perforaciones que tenemos hoy. Entonces yo hago esta cuenta. Esto, desde un principio se dijo que por allá por el 25, por el 26 se acababa esta sequía. lo que no quiere decir que no venga un año como este y caiga, igual que está de lluvioso, caiga un par de nevadas y tengamos 1000 hectómetros otra vez. No será la solución, pero por lo menos sería un buen alivio. Entonces, si hay 13.000 hectómetros, seamos muy pesimistas, le pongamos 10.000 hectómetros extraíbles. Si el río trae 500, 600 hectómetros, tenemos que sacarle 600, 700, le saquemos 800 hectómetros por año. por 3 años son 2.400 hectómetros, no llega a la cuarta parte del agua que hay disponible. Entonces, no sé qué esperamos para poner los pozos. Me dicen que en el Parque Sarmiento, de las 90 perforaciones, hay funcionando 13 con bombitas de 6 pulgadas y no quieren poner más porque tienen miedo que se agote. Señor director, en el año 68, 69 y 70 funcionaban las 90 perforaciones día y noche, los 3 años seguidos, con unas bombas de 10 pulgadas que sí daban 100 litros segundo. Porque para sacar 10 litros segundo hace falta 360 mil litros hora. ¿Me entendés? Y por ahí creo que los funcionarios no saben sacar ni esa cuenta. Me dicen que en el canal Benavides las perforaciones que hay largan 100 litros segundo. Y yo no he ido con un caudalímetro, pero de solo pasar a 50 o 60 kilómetros por hora con la camioneta, les aseguro que no tienen más de 50 litros segundo. Son bombitas de 6 pulgadas con una salida de encaño de 8 que no ni siquiera sale lleno. Esos son 180 mil litros hora, que son exactamente 50 litros segundo. Entonces no sé qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos descubrirle el agujero al mate, no sé, realmente no sé qué es lo que esperamos. Y decir la barbaridad esa de que vamos al que no tenga pozo no haga chacra. No solo se va a morir el chacarero de hambre, va a tener que despedir gente. ¿Y qué vamos a comer la población? ¿Vamos a importar lechuga? O sea, no sé, sinceramente no entiendo cuál es el objetivo de decir semejante burrada, porque eso es una burrada. Entonces, la solución, nosotros la venimos planteando, como te digo, hace más de 3 o 4 años. En vez de largarme coeficiente 0.30, no sé si estamos en 0.30 o 0.28, en vez de largarme coeficiente 0.30 de sencillo, lárguenme coeficiente 0.15. Y esa diferencia, suplántenla con las perforaciones. Las 300 perforaciones que nosotros pedimos eran de 100 litros segundo, que significan 30 metros cúbicos por segundo. Más 4 o 5 que le saquemos al río, estaríamos regando con los 33, 34 metros que dice Hidráulica que estamos regando el día. Y en vez de tener 180 días de corta, como propone Hidráulica, no tendríamos ningún día de corta porque sería la mitad del agua todos los días. Y según las matemáticas mías, 100 días con agua a coeficiente 0.30 y 200 días con agua a coeficiente 0.15 es exactamente el mismo volumen final. No sé si me explico.
Totalmente.
Entonces no sé qué es lo que están esperando. ¿Quieren que muramos? ¿Quieren que desaparezcamos los productores? No sé. Sinceramente, no sé.
Ahora, todas estas cosas que la haya y te he dado muchas veces con nosotros, esto es lo que usted sigue planteando en la mesa del agua, en la mesa del vino y en la mesa de la soda.
Yo lo he seguido planteando siempre porque, como te digo, me parece que es la solución. Lo que hemos llegado 68, 69, 70 fue así que salvamos la cosecha. Todavía me discuten que en el año 72 recién se mejoró la situación. Digo, mire, si usted va a contar el año hídrico del 1 de octubre al 30 de septiembre, sí, fue 30 de septiembre del 72, pero la sequía del año 68, 69, 70 empezó a acabarse a mediados de febrero del 71, que se largó una lluvia que vinieron como 300 metros cúbicos cuando hacía 4 o 5 años que no pasaba una gota de agua por el río. Yo vivía a 100 metros del río en el Mogote, así que no me la contaron, la vi. Nos despertamos con un bramido, no sabemos qué lo que era, el río que bramaba de agua. Y después cayó una nevada que todavía me acuerdo, el finado cura López. Nosotros en el Mogote tenemos como patrono a San Pedro, 29 de junio. Y el padre López tenía esa habilidad de hacer una homilía en 2 segundos. Se subió arriba una camioneta y sin parlante hablaba y se acabó la sequía, decía. Había caído una nevada, creo que del primer cerro Sonda hasta el pico más alto de la cordillera, y efectivamente bajaron 3.000 y pico hectómetros ese año y comenzamos a regar bien. Cosecha 72, pero empezamos a regar en agosto del 71. 71, 72, 73 y cosecha 74, 3 años después, tuvimos la mayor cosecha vitivinícola de la historia de la vitivinicultura sanjuanina, 1.230 millones de kilos de uva. Y ahora estamos peleando que si son 500 o son 480. Entonces, loco, se puede, lo hemos vivido, no es que me la han contado, yo lo he vivido. Entonces se puede, lo que pasa es que no sé qué es lo que hay plata para cualquier otra payasada menos para hacer lo que estamos queriendo.
Estamos hablando con el presidente de la Federación de Viñatero, Eduardo García, a quien le agradecemos este contacto. Pero le quería preguntar el mérito a la seriedad que tenemos que plantearnos estas cosas, todas, pero esta en particular, porque trae por medio nada más y nada menos que el desarrollo y el desenvolvimiento de la economía. Históricamente, la vitivinicultura, sin duda, para quienes nos están escuchando, hay que decirlo una vez más, de esta actividad vitivinícola se prendió todo el desarrollo y hoy estamos, alguien me decía, de las 500 bodegas que había en San Juan, que creo que eran 5, me dijo, pero no quería apuntar eso. Perdóneme, Garcés, de los protagonistas que tuvieron esta reunión de la Mesa del Agua, ¿usted conoce a alguien que tenga el conocimiento, pero básicamente que recuerde, como recuerda usted, 68, 69, 70, 71, 62, 73? Mire, se lo pregunto con cuidado a esto, porque me parece que hay que aportar las estadísticas, habrá que llevar la información, ¿la tienen realmente? Perdóneme que le pregunte esto.
Han pasado un gráfico que yo tenía de hace años y después se me extravió, donde desde el año 1909 se ve el comportamiento del río. Y el comportamiento del río es cíclico. Y es cierto que las máximas vienen en forma de cuña hacia abajo y las mínimas también. Pero los periodos de sequía van de 4, 5, 6 años, más o menos, que es lo lógico. Pongámosle que por el calentamiento y por la no sé qué más, sea un par de años más. Llevamos 3, 6, que es lo que calculamos. Entonces, más, el otro día se lo decía en la reunión, le digo, don Bernardo Raskin ha dicho que en el 25 se acaba la sequía. Y todos me miraron como diciendo, ¿quién es Bernardo Raskin? Claro. Los que no lo han conocido, don Bernardo, que todos los días de la mañana lo escuchábamos con mi padre cuando íbamos a la escuela y decía, hoy día nuevamente el tiempo variable.
Sí. Y además, Raskin le agregaba también los temblores, acuérdense.
Sí, no, por eso te digo. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar con esto? Que hay gente que no tiene conocimiento de toda esta historia. Y yo creo que para estar en un cargo así tenés que mirar un poquito la historia. Lo han mostrado ahí el jueves, en una filmina donde sale desde el año, yo lo tenía en forma vertical y esto lo habían hecho en forma horizontal, la única diferencia. Pero vos tenías todos los picos. En el año 1909 creo que fueron 8.000 hectómetros. Iba bajando, 3, 4, 5 años y volvía subiendo. Lo único que en vez de 8.000 eran 7.500, por decirte una cosa, ¿me entiendes? Entonces, la pucha, y lo muestran. Entonces, conocen la información y no se dan cuenta que esto no va a ser eterno, esto se va a acabar. ¿Entendés? Pero tenemos que solucionar el problema ahora. Y el problema, la solución está bajo nuestros pies. Pero no lo entienden, no sé. Hay plata para cualquier cosa menos para poner pozos. Poner los pozos privados, una de las cosas que nosotros pedimos, tuvieron la celeridad, porque hay que decirlo, que a los 2 días se hizo la ampliación de la emergencia hídrica, y entre los puntos que nosotros habíamos pedido fueron 2 que se agregaron a la ley de emergencia hídrica, que fue flagrancia por el tema de los choreros y los bañistas, y el trato con los privados para poder poner perforaciones de privados que están en desuso porque está mal su equipo de bombeo, pero las perforaciones están en perfectas condiciones, y volcar ese agua a los canales. Yo te la hago cortita. Nosotros en el Mogote llegamos por 2 canales, Pastoriza y Mogote zona este. Cualquiera de los 2 llega más o menos con 200 litros. A esos canales vos le ponés, o sea, con 400 litros, perdón, le pones 200 litros del río, le pones 4 perforaciones de 6 pulgadas y ya le pones los 200 litros que faltan, y llegás con la mitad del agua de los diques, y no cortás ningún día, ¿me entendés? Pero bueno, no sé, parece que no sé explicarlo, no sé, soy muy bruto, yo no sé, realmente no sé cómo hacerles entender que hacer una perforación nueva sale alrededor de 30 millones de pesos y ponerle un equipo de bomberos sale 2 millones de pesos. Entonces quiere decir que con lo que cuesta hacer una perforación nueva podés poner 15 a funcionar, y con el agravante que una perforación nueva necesitas un mes entre pitos y flauta, y la perforación que ya está necesitas un día. sacar la bomba vieja y poner la nueva. Yo lo hago con un equipito que tengo de cuarta, con tres cañitos de tres pulgadas y un hinchecito chino, porque tengo todavía cuatro cabezales de goteo funcionando, y en el riego por goteo no podés llegar mañana, tenés que llegar hoy. ¿Está bien? Entonces a mí se me quema una bomba, o se me rompe una bomba, o se pincha un caño, lo que le pase a ese cabezal de goteo, tengo que ir con dos o tres obreros, que ya yo han hecho varias veces. 7 de la mañana estamos parando la cabreada, y 3 de la tarde estamos comiendo un asado al lado del chorro de agua que está sacando la bomba que hemos cambiado. Y si yo, que no soy especialista en esto, sino que lo hago por necesidad, porque ya me ha pasado en estas épocas de sequía, vas a buscar un pocero para que te cambie la bomba y te dice, venite en el mes de mayo y te aviso cuando te doy turno. Claro. No te doy turno para el mes de mayo, venite en el mes de mayo y te aviso cuando te doy turno. Claro. Te imaginas que se me seca todo. Entonces, si yo puedo sacar y poner una bomba en un día, ¿cuántas empresas hay en San Juan que hacen eso? Que tienen una tecnología, pero es muy superior a la que yo tengo, porque tienen hidrogrúa, tienen un montón de cosas. Entonces, la pucha, si hay 4 empresas en San Juan, se pueden poner 4 bombas por día. En un mes podemos poner 120 bombas y nos va a salir lo mismo que construir 10 pozos. Pero no lo entienden, no sé. Y le estamos dando vuelta. Eso salió el día 26 de noviembre, de octubre de la legislatura, cuando se amplió la ley de emergencia hídrica por un año más. Todavía no tenemos un convenio, estamos estudiando el convenio. Señor director, ¿usted sabe qué quiere decir la palabra convenio? Convenio quiere decir que te conviene a vos y me conviene a mí. Porque si te conviene a vos solo y no me conviene a mí, ya no es convenio. Y si me conviene a mí y no te conviene a vos, tampoco es convenio. Es tan difícil hacer eso con los abogados de hidráulica, del ministerio, no sé de dónde, y que pongamos, no tenemos ninguna perforación disponible. Le presentamos una carpeta al entonces ministro Díaz Cano y al señor ministro Ortiz Andino, y estaba el entonces secretario del agua, Juan Carlos Caparrón, en el ministerio, en la sala de situación del Ministerio de Obras Públicas, una carpeta con 15 perforaciones disponibles para ir ya y ponerle la bomba en Chimba. ¿Sabes cuántas han puesto? Ninguna. Ahora, no solo ninguna, tenemos un pozo en la calle Oro y Tucumán, que ha empezado a chupar aire porque está muy arriba la bomba, se ha colgado, como se dice. Hace 3 meses que estamos pidiendo que le bajen un tramo más de 6 metros. ¿Sabes cuánto tardo yo en hacer ese trabajo? 2 horas. No, porque fíjate que todavía que hay que licitarlo, que la pucha, loco, estamos en sequía. No podemos ser un poquito más eficiente, más rápido.
Sí, te cortaron la luz, hay que reconectarla, el agua es así también.
Y por eso te digo, bueno, ¿querés que te cuente otra? Los pozos C1, C2 y SL no sé cuánto, que están ahí en el canal Benavides de la ruta 40 para abajo, tuvieron como 3 meses, mirá lo que te voy a decir, Carlos, como 3 meses las bombas puestas, que es lo más caro de todo el sistema, y no tenían electricidad. Ah, porque Energía San Juan no venía. Yo creo, y corregirme si estoy equivocado, que Energía San Juan es una concesionaria del Estado sanjuanino. Claro. Entonces, la pucha, vos como gobernante no podés decirle, mira hermano, yo necesito 3 cuadrillas todos los santos días disponible a lo que yo te diga, y me pones, faltan 5 metros cable, 5 metros cable, faltan 100 metros cable, 100 metros cable, y esa perforación, terminaron de poner la bomba hoy día, mañana tiene que estar funcionando, no de aquí 3 meses. ¿No te parece?
Claro.
Además otra cosa, llevamos 9 días el agua cortada, ¿no es cierto? ¿Sí? 9 días todas las perforaciones paradas. ¿Para qué mierda? Hemos gastado ahorita las perforaciones y las vamos a tener paradas. ¿Te das cuenta que lo que yo digo tiene lógica? Hay que poner más agua en los canales de los pozos y no cortar ningún día el agua, así las perforaciones funcionan todos los días. Llevamos 9 días, las 51 perforaciones puestas en San Juan, que han costado un montón de plata, sin funcionar. Y eso sí, señores productores, no vayan a hacer chapas porque no les va a alcanzar el agua. Muéranse de hambre ustedes, saquen rajando a la gente y maten de hambre a la población.
Eduardo, después de este relato que te marca exactamente la grave situación en la que estamos inmersos, no sé si es una buena noticia, pero me gustaría saber qué es lo que piensa usted, el anuncio que ha hecho Juntos por el Cambio de crear un Ministerio del Agua y Energía. a esta altura, ¿qué le parece a usted este anuncio?
Mire, yo no me gusta meterme en políticas partidarias, ni de un lado, ni del otro, ni coso. Yo lo único que le puedo decir es que en ese petitorio que le presentamos al gobierno, nosotros le dijimos al señor gobernador que el agua debería ser política de Estado y debería tener un ministerio, no una secretaría. Eso, o sea, somos fabricantes, lo venimos pidiendo nosotros hace rato. Si es el momento justo, si no es el momento justo, si es política, si no es política, eso la dice usted. Ahora, que el agua debería tener categoría de ministerio, lo debería tener, porque usted ha visto que en este país es el mundo al revés. El Ministerio de Obras Públicas en la provincia de San Juan, ojo, no tengo nada ni contra el ministro Ortiz Andino, ni con el ex ministro Díaz Cano, ni con el actual ministro Ariel Jiménez, pero el ministro de Obras, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos distribuye el agua en San Juan. El Ministerio de la Producción, a través del PROSAP, ha arreglado todos los canales que se han arreglado en San Juan. Entonces me pongo es el mundo al revés, me pongo los zapatos en la cabeza y el sombrero en los pies, claro. ¿Me entiendes? Entonces el Ministerio de la Pública que haga la obra, y el Ministerio de Producción el que tiene que distribuir el agua, que es el que tiene más allá de si el ministro es más eficiente o es menos eficiente, es el que tiene el contacto con los productores, que son los que sabemos la necesidad de las plantas. Es tan difícil, la pucha, se lo plantea el director de hidráulica en una reunión del Consejo Marista. Vino un señor y me dice: mire, Garcés, estoy de acuerdo con lo que usted me ha dicho. Le digo: ¿usted quién es? Yo soy Leonardo. Me dice: ¿Leonardo cuánto? Leonardo Morales, yo soy el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y también se lo hemos plantado al director. ¡Ah! Le digo: por fin alguien que me entiende, ¿me entendés? Entonces, resulta que los demás te entienden, pero los que te tienen que entender no te entienden. Son un quilombero que hace corte, que esto. Yo no he organizado ningún corte hidráulico. Pero a mí me llegó clarito que el señor director ha dicho: Garcés, me hace un corte ahí en la ruta 40 zapatos. ¿Entendés? Ni fui ni yo a ese corte, porque pasó el mismo día, se casaba mi hija a la misma hora. ¿Entendés? Entonces, imagínate, si no iba al casamiento, estaría viviendo en un hotel. La pucha, es tan difícil. Todo el mundo lo entiende, menos quien lo tiene que entender.
Sí, la verdad. Eduardo Garcés, muchas gracias por su tiempo. Creo que esta explicación es muy buena. Hay que seguir en esto de entender que hay que buscarle una solución ya.
Así es que la solución es esa, no hay otra. A mediano plazo se lo planteamos al gobernador. A mediano plazo hay que conseguir financiamiento y tratar de que todo el riego de San Juan sea presurizado. A más largo plazo hay que tratar de hacer una cañería del dique Punta Negra, y que el agua ya llegue presurizada por lo menos a todos los departamentos de alrededor del Gran San Juan. ¿Me entendés? Como funciona en un diferimiento en Pedernal desde el año 98. No es que el Eduardito sea el uff, que se la sabe toda. No, hermano, son 53, 54 años de experiencia, nada más. Y en el año 98 yo fui a ver ese diferimiento, que no voy a decir el nombre de la gallosa, pero que está ahí en Pedernal. Y se riegan 700 hectáreas con este sistema que yo vengo proponiendo hace rato y nadie me da bolilla. ¡Ah! Es un trabajo, una cosa muy faraónica. Sí. Y construir un dique no es faraónico.
Por supuesto.
¿Cuánto sale construir un dique? Ya no hemos dado cuenta que los diques... ¡Ojo! No estoy en contra de los diques, pero tampoco estoy a favor de que sigamos construyendo diques si ya vemos que un dique, para generar energía, perfecto. Para guardar agua para riego, y es finito, tiene un fin, tiene un límite. Entonces, tenemos que tener soluciones que no tengan límite, ¿no es cierto? Y las soluciones que no tienen límite es todo el riego presurizado en San Juan, y poder contar con una cañería como el acueducto Gran San Juan, ¿no es cierto? Que venga desde el dique Punta Negra, que tiene 200 metros más alto que cualquier finca de los alrededores del Gran San Juan, y el agua va a llegar presurizada por forma natural. Es más, el eslogan que le he puesto yo a esto es: ya que no podemos generar energía con el agua, aprovechemos la energía del agua para ahorrar energía. Parece un trabalengua, pero esa es la realidad. El agua viene por desnivel, por gravedad, no sé, hay algunos que no saben lo que es la gravedad. Y un vector hidráulico quería que hiciéramos el canal más hondo, porque había un veredín de un barrio. Le digo: mire, ingeniero, ¿sabe una cosa? El agua por gravedad, a mí me enseñaron en cuarto grado, baja del canal a la finca, ¿ves? Porque está más baja la finca. Ahora, si el canal está más bajo y la finca más alta, ¿quién va a hacer el decreto para que el agua suba? ¿me entendés? Y bueno, y te encontrás con gente estúpida, porque no se le puede decir otra cosa, así, estúpida, ¿me entendés? Que te hace ese planteo, ¿me entendés? Sí. Gente que primero, en la Revina Agrevida pagaba una quincena, en la Revina Agrevida agarraba un asadón para llegar, ¿me entendés? Y te viene a discutir semejante estupidez, que el canal está muy alto, habría que haberle hecho a la altura del veredín del barrio. ¿A vos te parece que eso es? Déjame joder. Ah, eso sí, lleva 50 años trabajando en hidráulica. No sé qué proyecto puede haber presentado, qué puede haber hecho esa persona, pero sigue trabajando en hidráulica. Robándose el sueldo, porque no hay otra. ¿Entendés? Entonces, la pucha, ¿cómo no te va a dar bronca? Los que llevamos 50, sacá la cuenta, año 68 yo ando a la escuela, 54 años y yo bajo los pasajes, claro. La pucha, si no ha aprendido, me pone un ratito, ¿sabe dónde?
Bueno, ¿no? Tiene que dedicarse a otra cosa. Gracias, Eduardo.
Gracias a ustedes, disculpen la euforia, sí. Y un gran saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, un abrazo, Eduardo Garcés, el presidente de la Federación de Viñateros con nosotros. Bueno, todo este análisis histórico y actual de qué es lo que hay que hacer. Pareciera que no es tan difícil, pero sí, sigue el corte de 9 días de agua. Vamos a ver si también hablamos con el director de hidráulica, a ver cuál es el razonamiento que nos puede hacer a esta altura, a los efectos de revertir este cuadro tan negativo, porque ni siquiera nos dio tiempo de hablar de la merma. Creo que hay una información oficial acerca, que lo ha hecho el propio Instituto Nacional de Vitivinicultura, acerca de la merma que exhibe la cosecha de uva en nuestra provincia y en la región. Hacemos la pausa en este primer programa del año de Los Intocables, que va en esta temporada de 10 a 12, y por supuesto ya seguimos con más en esta mañana de linda mañana, con 19 grados la temperatura, la máxima de hoy 23, 10 de la mañana, 40 minutos, ya venimos.
Que me encantan, ya no sé a dónde ir, y solo puedo reír.